Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? ¡Feliz Navidad! Saludos de María de León a todos los oyentes de COPE, la región de Murcia. 27 de diciembre. Hoy comienzan las vacunaciones en España contra la COVID-19. Ante esta pandemia, hoy pedimos la intercesión de Santa Fabiola, una noble romana del siglo II que, tras convertirse al cristianismo, vendió todos sus bienes, distribuyó su dinero entre los pobres y fundó en Roma el primer hospital de Occidente. El domingo posterior a Navidad, la Iglesia celebra la fiesta de la Sagrada Familia, espejo en el que se mira la familia cristiana. Hoy hablaremos de la Sagrada Familia de Nazaret y también de San Juan Apóstol, cuya fiesta se celebra en este 27 de diciembre. Antes de entrar en materia, escuchamos lo que tiene que decirnos el Evangelio de este domingo. Manuel Guillén, párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Alcantarilla y vicario de la Suburbana 1, nos da las claves del Evangelio dominical.
Celebramos este domingo la festividad de la Sagrada Familia. Esta fiesta nos viene a decir que Jesús nació en el seno de una familia, que su inicio, en medio de nosotros, fue como la de cualquiera de nosotros. Es un buen día para dar gracias a Dios por nuestras familias, por nuestros padres, por nuestros hermanos, también a vosotros los matrimonios por vuestros hijos. Formar una familia es una vocación, una llamada y un compromiso. Pocos son los pasajes del Evangelio que nos presentan la infancia de Jesús con esta claridad. Este es uno de esos pocos y realmente es muy importante. No solo nos presenta un momento de su infancia, sino que refleja en él dos realidades importantes. Por una parte, la naturaleza divina de Jesús y también la vida religiosa de la Sagrada Familia. El Evangelio de San Lucas nos da una visión de una familia creyente que cumple con lo que Dios ha mandado. Son, por tanto, fieles a su religión, fieles a su fe. Y en ese momento se encuentran con Simeón y Ana, dos profetas de este tiempo, fieles también a los mandatos que Dios dio a su pueblo a través de Moisés. Simeón y Ana reconocen en ese niño al Mesías esperado. Los dos son hombres de Dios que dedican su vida al templo, hombres y mujeres de oración y de servicio. Esto es lo que les abre los ojos para poder ver y reconocer la divinidad de Jesús, su presencia real y física en el pueblo de Israel. ¿Cómo podemos llevar, cada uno de nosotros, este mensaje a nuestras familias, convirtiendo nuestras familias en auténticas iglesias domésticas, transmitiendo la fe a los hijos, viviendo en familia los sacramentos? Por eso es necesario tomar conciencia de nuestra condición de cristianos, de reconocer la belleza de nuestra fe y de saber que transmitiéndosela a los hijos y ayudándoles a encontrar cuál es la voluntad de Dios para cada uno de ellos, les estaremos regalando felicidad, plenitud y salvación.
Nazaret es la escuela de iniciación para comprender la vida de Jesús, la escuela del Evangelio. Aquí se aprende a observar, a escuchar, a meditar, a penetrar en el sentido tan profundo y misterioso de aquella simplísima, humildísima y bellísima manifestación del Hijo de Dios. Con las palabras de San Pablo VI queremos hoy acercarnos al misterio de la Sagrada Familia de Nazaret y saber a qué aspira la familia católica. La familia es iglesia doméstica porque es la primera experiencia eclesial de la comunión entre personas, en la que se refleja el misterio de la Santísima Trinidad. Así nos lo explica el vicario de Murcia, José Sánchez.
Cuando miramos a Dios y en la Iglesia Católica vemos a Dios como la Santísima Trinidad, vemos que Dios no es un solitario, sino que Dios en sí mismo ya es en sí una familia. De tal manera que ese modelo que Dios vive en su intimidad, como hemos sido creados a su imagen y semejanza, está en la propia naturaleza humana y en todos los hombres. Entonces, esa vocación al amor que todos los hombres tenemos, pues se realiza en muchas de las personas en una vocación a la familia, en el que un hombre y una mujer pues viven el amor hasta dar la vida el uno por el otro, y fruto de ese amor vienen los hijos. Hay como tres grandes lecciones de la vida de Jesús en la familia de Nazaret. Una lección es el silencio. Por ejemplo, frente en este momento en el que vamos con tanta rapidez y que hay tanto bullicio y tanto ruido, el silencio en el que la familia de Nazaret vive, en la escucha. Por ejemplo, el Papa Francisco nos interpela mucho en el momento actual a que sepamos escuchar. Es decir, en la familia hay espacios para poder escuchar, para poder dialogar, y el silencio hace posible que busquemos la interioridad. Otra gran lección de Nazaret es la vida doméstica. Es que en la vida doméstica de Nazaret vemos pues lo que significa la colaboración, el diálogo, el amor de unos para con los otros. La Iglesia mira a la familia como una iglesia en pequeño. Por lo tanto, en la escuela también, no solamente de los grandes valores humanos, de respeto, de escucha, de amor, sino que además en la escuela de los grandes valores de la fe. Y una tercera gran lección creo que nos da la familia de Nazaret es cuando vemos también y cantamos en Navidad algunos villancicos que hablan de San José el carpintero y cómo Jesús ayuda en el taller. Pues es la lección del trabajo. Cómo Jesús ha querido vivir con sencillez la familia y luego la ley del trabajo, que no es un fin en sí mismo, sino que es un medio pues para colaborar con Dios Creador y para desarrollar tantas capacidades que Dios nos ha dado. Para nosotros, el misterio de Navidad se centra en estos días en mirar este designio del amor de Dios que se ha acercado a nosotros y que lo ha hecho a través de esta familia, que además nos muestra que Dios no elige la riqueza y el poder, sino que elige precisamente la pobreza y elige también pues la humildad. Y por eso, cuando vemos el pesebre, cuando vemos el misterio de Navidad en estos días, pues nos enternece al ver que Dios ha nacido entre los pobres y que ha elegido la pobreza para estar asequible a todos nosotros. Entonces miramos la humanidad de Jesús y vemos en esa humanidad lo que cada hombre y cada mujer de este mundo estamos llamados a ser.
Por este motivo necesitamos sumergirnos en el misterio del nacimiento de Jesús y en el sí de María y también de José para cumplir la voluntad de Dios. Para este fin, la Iglesia se ha servido siempre del arte, como nos lo explica el director del Museo de la Catedral, Francisco Alegría.
La historia del arte ha abordado el tema de la Sagrada Familia pues desde época muy temprana, sobre todo a la hora de representar los pasajes de la infancia del Señor que contienen los evangelios de San Lucas y San Mateo. Escenas conocidas como el nacimiento de Cristo, la adoración de los pastores, la adoración de los magos, son motivo para que aparezca la Sagrada Familia. Pero no ha sido la Sagrada Familia objeto de una representación concreta hasta el final del siglo XVI y durante el siglo XVII, la época de la Contrarreforma y el Barroco. Es un momento en el que se potencia la devoción doméstica, el que las familias sean centro también de oración, centro también de vida sacramental, vida litúrgica, de vida espiritual. Y por lo tanto, se convierte la Sagrada Familia de Nazaret en un centro devocional. La Sagrada Familia se ha representado fundamentalmente siguiendo unas directrices iconográficas, por ejemplo, en torno al color. Los colores fundamentales para María han sido el azul y el rojo. María viste su túnica generalmente de colores rojizos. Es el color de la humanidad. María es humana, pero revestida de azul. Su manto suele ser azul porque ha sido cubierta con la sombra de la divinidad. En San José los colores habituales suelen ser el morado y el amarillo. El morado para la túnica. El morado, en la historia del arte, es el color también de la abnegación, de la entrega, de cierto sufrimiento. San José es el que entrega su vida por completo al cuidado de María y de Jesús. La vida entera de San José ha sido sacrificio para María y para Jesús. Y el color ocre o amarillo de su túnica es el color de la duda. En los santos, en la historia del arte, se asocia a la duda. De algún modo, San José, antes de conocer lo que el ángel le tiene que decir al respecto de la vocación que ha elegido para él el Señor, decide repudiar en secreto, como nos cuentan los evangelios, a María. De algún modo eso se ha interpretado como cierto paso atrás que intenta dar San José, pero enseguida se remedia cuando el Señor le revela por el ángel que aquel fruto que espera María es el Hijo del Señor. La Sagrada Familia en el arte estimula las virtudes de la familia. San José en su representación estimula las virtudes del padre de familia. María, las virtudes de la madre de familia. Jesús, el hijo bueno, que es criado por José y por María, pero siempre siguiendo la voluntad de Dios. El arte nos lo ha querido transmitir para que la familia cristiana, aprendiendo a través de lo que ve, pueda vivir las virtudes de José, de María y de Jesús.
Nuestra Iglesia diocesana celebra hoy la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. A las 12 del mediodía, Monseñor José Manuel Lorca Planes, nuestro obispo, presidirá la misa en la Catedral de Murcia, en una celebración preparada por la Vicaría de Familia y Vida, en la que se pedirá por los matrimonios contraídos en este 2020, así como por aquellos que celebran sus 25 y 50 años de casados. El 27 de diciembre la Iglesia celebra la fiesta de San Juan Apóstol y Evangelista, dos entidades que siempre se han relacionado con la misma persona, el discípulo amado, el hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor, y aquel a quien se atribuye la redacción del cuarto Evangelio, el Apocalipsis y las cartas de San Juan. El pescador de Galilea, el apóstol más fiel, conocido como el hijo del trueno por su carácter, o el redactor de gran altura teológica. Sin embargo, hay algunas teorías que afirman que pudieran ser dos personas diferentes. Nos aporta luz sobre este tema nuestro delegado de enseñanza, José Ruiz.
Tradicionalmente, bajo el nombre de Juan, hemos entendido siempre al apóstol y que a su vez es el discípulo amado. Según los estudios que se vienen haciendo del Evangelio de Juan, del Apocalipsis y de las cartas de Juan, pues esa teoría hay que ir cuestionándola. Hay que ir cuestionándola porque un personaje sería Juan el Apóstol, el hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, el Boanerges, el hijo del trueno, que le ponen como apodo Jesús porque el carácter era bastante, bastante fuerte. Incluso hay un momento en el texto del Evangelio en el que Jesús pues tiene que recriminarle también ese carácter fuerte ante esa pedida que vaya fuego del cielo que acabe con ella. Ese sería el apóstol, el que caminó con Jesús y el que aparece entre el grupo de los amigos del Señor, Pedro, Santiago y Juan. Otro distinto sería ese Juan, discípulo amado, que nos aparece como el sacerdote, el profeta, que se define a sí mismo, y que sería pues el que hace una redacción final del Evangelio de Juan, como nos aparece en el capítulo 21. Del Evangelio de Juan, aunque en el capítulo 20 al terminar nos aparece ya el final del Evangelio y el 21 vendría a ser como un añadido posterior y el inicio, el prólogo, pues sería también otro añadido posterior al texto del Evangelio. Eso nos lleva a entender que hay dos manos distintas en el Evangelio. Entonces, ¿quién podría ser esa otra mano? Pues hay otro Juan que se define a sí mismo como el viejo, el anciano, el presbítero, y que es precisamente pues al que se le atribuye la redacción final de todo el texto, con lo cual tenemos tres Juanes distintos. La Iglesia lo celebra y lo conmemora bajo la misma figura, Juan el Evangelista, pero lo que tenemos detrás es al apóstol, al discípulo amado y a ese Juan presbítero que sería pues el que redactó y escribió finalmente el texto. Tenemos que ir aclarando poco a poco, no es una cuestión dura, es decir, no es cuestión de fe pensar que el autor sea uno o sea otro, simplemente que tenemos que entender que la figura del autor de un libro, como nosotros lo entendemos hoy, no lo podemos trasladar al pensamiento de quién es el autor de un texto del Nuevo Testamento, sino que tenemos que comprender que esos textos, independientemente de la mano o las manos que puedan estar detrás, son textos inspirados, y el Evangelio de Juan en concreto, con una profundidad y una mirada teológica impresionante, de ojo de águila, con esa mirada tan lúcida, tan clara, tan profunda en la persona de Jesús, que lo que nos quiere dejar es la experiencia de cómo el ser discípulo se vive desde el amor, y cómo desde el amor tú eres discípulo y puedes conocer a Jesús como lo conoció el discípulo amado, como lo conoció Juan, el apóstol, el Boanerges, y como nos lo ha dejado claramente escrito Juan, ese presbítero que hace esa redacción del Evangelio.
Que Jesús, María y José sean modelo para nuestras familias a fin de que padres e hijos se sostengan mutuamente en la adhesión al Evangelio, fundamento de la santidad de la familia. Con palabras del Papa Francisco sobre la Sagrada Familia de Nazaret finalizamos el programa de hoy, Feliz domingo, feliz semana.